Hola a todos, mi nombre es Pablo Felipe Jaramillo, psicólogo del deporte, y estoy nuevamente en este espacio en la zona, un espacio diseñado para las personas que están alrededor del deporte, interesadas en conocer un poco más la parte de la preparación mental y psicológica de los deportistas. Hoy traigo un tema muy interesante que se trabaja regularmente paralelo a una técnica que utilizan o que utilizamos los psicólogos del deporte, y es la detención del pensamiento. Este tema se denomina como los ladrones del pensamiento. Básicamente, es muy interesante saber y conocer que los seres humanos, obviamente los deportistas, pueden tener hasta 3 millones de ideas en el día, y cada una de esas ideas es interpretada por el cuerpo y obviamente genera un gasto de energía. Eso es importante saberlo. Genera un gasto de energía. Entonces, estos ladrones del pensamiento quitan energía y roban la posibilidad de un adecuado procesamiento de los pensamientos y obviamente de los actos. Entonces, básicamente, ¿qué es o qué son los ladrones del pensamiento? Son estos pensamientos intrusos que roban tranquilidad y que disminuye el procesamiento adecuado de la información y obviamente deteriora la fineza motriz del deportista. Esto es muy importante conocerlo. Hay 3 ladrones del pensamiento que vamos a enunciar, que vamos a conocer. El primero es divagación, el segundo es fantasía y el tercero es rumiación. Pero antes de hablar de esos 3 ladrones del pensamiento, quiero contarles que hay 2 elementos que alimentan a los ladrones del pensamiento. Es la gasolina de los ladrones del pensamiento, están muy relacionados. El primero es la negación. Básicamente es cuando el deportista no se permite sentir para no sufrir. A veces creemos que sentir está mal, que sentir nos hace débiles, nos hace vulnerables. Pero esa condición de hacerse loco, de evadir, pues es el primer ladrillo para la construcción de esos ladrones del pensamiento. Y el segundo elemento que alimenta a los ladrones del pensamiento es la negación. Y básicamente es esa tendencia del deportista de no reconocimiento. De no reconocimiento. Entonces están bien ligadas privación y negación. Ahora sí, vamos a ver el primer ladrón del pensamiento, que es la divagación. Básicamente, en la divagación es cuando el deportista piensa en una cosa distinta a lo que se hace y obviamente pierde el foco del gesto que debe realizar en este momento, en el momento de la ejecución deportiva. ¿Dónde está el deportista? Puede estar en situaciones del pasado o en situaciones del futuro, recordando algo que pasó o simplemente proyectando algo que todavía no ha pasado. Esos pensamientos moldean ciertas acciones que no favorecen la práctica deportiva. El segundo ladrón del pensamiento es la fantasía. Y es esa misma divagación, pero en plena distorsión, o sea, es más grande. Y se asocia a informaciones falsas en el pensamiento y a veces se toman decisiones con esas falsas creencias. Entonces el cerebro obviamente se ocupa de tratar de procesar esos pensamientos y obviamente cree que esos pensamientos, en este caso la fantasía, ya está realizada y obviamente tiene un gasto adicional de energía y un deterioro en la práctica del deportista. Por ejemplo, si un deportista no ingresa en un partido, puede pensar que hubo un momento en el entrenamiento donde alguien se acercó al entrenador, entonces él pensará que hablaron de él. Claro, es que hablaron de mí, entonces por eso no entré. Y esa condición le hace estar pensando en eso y tomar decisiones sobre esa situación. Entonces ahí puede aparecer ya el tercer ladrón del pensamiento, que es la rumiación. Y la rumiación es básicamente esa misma fantasía. Mire que esto es como progresivo, va subiendo. Es esta fantasía, pero que da vueltas en la cabeza. Que da vueltas en la cabeza y que empieza como a ocupar toda la parte del pensamiento del deportista, entonces él no tiene una idea clara. Si este deportista está en este momento de fantasía o de rumiación y le llaman para que ingrese, pues no va a estar completamente enfocado en lo que debe hacer frente a la exigencia del entrenador, en este caso, en el ejemplo que puse hace un rato. Lo difícil de la rumiación es que finalmente se identifica porque hay un diálogo insano. El deportista habla mal de sí mismo, se critica, se juzga fuertemente y sabemos que esta autorrecriminación pues lleva también al, digamos que al deterioro de esas habilidades atencionales, cognitivas en el deporte, y obviamente no hay una buena ejecución dentro de lo que está haciendo en la práctica deportiva, sea entrenamiento o sea competencia. Bien, conociendo estos tres ladrones del pensamiento, es importante saber que hay unas estrategias que se pueden utilizar para vencerlos. Estas que les voy a ayudar a enunciar son tres muy básicas. Los psicólogos del deporte tienen unas estrategias un poco más elaboradas para realizar este tipo de estrategias o de, digamos que de habilidades para que el deportista desarrolle. La primera estrategia importante para los deportistas para que, digamos, empiecen a vencer estos ladrones del pensamiento es la autoobservación. Y aquí es identificar cuáles ladrones del pensamiento están presentes y en qué momento están presentes. Si es necesario escribirlos, perfecto. Segunda estrategia, reenfoque. El reenfoque. Y el reenfoque tiene que ver con hacerse ciertas preguntas para poder quitarle poder, digámoslo así, a ese tipo de pensamiento. Una pregunta importante es, ¿qué puedo hacer distinto a lo que hago siempre? Y generar una respuesta. Otra pregunta que puede servir mucho para reenfocar es, ¿cómo utilizo esto que me está pasando a mi favor? Ese tipo de preguntas es bueno que las hagan con un par, con un psicólogo del deporte, con el entrenador, para que pueda haber un diálogo y en ese diálogo tener ciertas respuestas que generen más tranquilidad, otras estrategias y, como lo dije anteriormente, quitarle poder a ese ladrón del pensamiento específico. Y el tercero es no reprimir. Cuando llegue a un ladrón del pensamiento, no intentar bloquearlo completamente, simplemente bajar el volumen, pensando claramente y preguntándose por la realidad. Hay que regular esos ladrones del pensamiento con la coherencia, con la coherencia. Muy bien, ahí están los tres ladrones del pensamiento. Hay unas estrategias para trabajar. Espero las pongan en práctica. Les agradezco mucho que me hayan acompañado este ratico. Espero les sirva bastante. Cuídense mucho. Hasta pronto. Hola, mi nombre es Pablo Felipe Jaramillo, psicólogo del deporte. Y nuevamente estamos en este espacio que hemos denominado En la Zona. Es un espacio para las personas interesadas en la preparación mental de los deportistas y de las personas que estamos alrededor o vinculados con el deporte. Hoy traigo una reflexión muy cortica acerca de una temática que genera mucho escozor y que de hecho no solo a los deportistas sino a todas las personas o a la gran mayoría de personas les genera estrés, les molestia en cualquier momento de su ciclo vital, y es el tema de la disciplina. La disciplina precisamente ha sido, digamos que, un ítem o una situación en la vida del ser humano necesaria para el avance, necesaria para la consecución de metas, de logros, del mismo aprendizaje, pero que a veces no se asume de una manera tranquila precisamente por ese carácter impositivo que tiene en la vida del ser humano, y que obviamente hay unas medidas muy conductuales que se han ejercido precisamente para que la disciplina se dé. No estoy diciendo que las medidas conductuales sean malas, estoy diciendo que muchas personas deben traspasar, deben sobreponerse o más bien trascender frente a lo conductual para ejercer una disciplina diferente y distinta. Se puede pensar que ser disciplinado tiene que ver con el control de sí mismo, y claro, hasta ahí hay una razón. Y hasta ahí hay una medida conductual eficiente y que es necesaria en la vida de todos en algún momento. Pero la disciplina y el control son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Y aquí va el primer punto importante de esta reflexión. Porque la disciplina viene del conocimiento y del entendimiento de sí mismo. La disciplina parte de un ejercicio del deportista, en este caso, de autoconocimiento, de autorreflexión, de un ejercicio de insight para observarse quién es, y a raíz de ese conocimiento empezar a ejercer una cantidad de acciones importantes, que eso es lo que diré al final. El control es un paso para la disciplina, claramente lo decía hace un momento, pero ese control viene del miedo de no conocerse a sí mismo plenamente. Entonces, cuando se ejerce control es porque hay miedo. y qué bueno que pasáramos o que trascendiéramos de la barrera del miedo a una barrera del bienestar, de la alegría, del entusiasmo. Entonces ya no habría control, ya habría motivación, que entonces ya la palabra motivación, digamos que cambia de tinte al estado alegre, eufórico, por un estado claramente de una mejoría, de un bienestar, de unas metas que la persona puede alcanzar precisamente por el conocimiento de sí mismo. Ahora bien, recuerden que la palabra disciplina viene de la palabra discípulo. Entonces, quien es disciplinado, en teoría, primero que todo se autoconoce, y segunda medida, es discípulo, o sea que está presto y listo para aprender, o sea que es una persona de mente abierta, una persona humilde, que es capaz de aceptarse primero y de aceptar conceptos distintos de su persona para poder generar cambios en su vida deportiva. Claro, qué bueno que en la vida personal, y obviamente sabemos que la vida personal ejerce ciertas conductas, ejerce ciertas condiciones para el bienestar del deportista. El control viene del miedo de sí mismo, lo habíamos dicho, y la disciplina viene del conocimiento. Y recuerden que el conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Entonces, para cerrar esta reflexión, algo muy importante que los deportistas debemos tener en cuenta es que quien se conoce a sí mismo, quien hace un proceso de conocimiento, qué bueno que con un psicólogo del deporte, está ejerciendo primero una apertura hacia un conocimiento interno que a veces no es agradable, y a raíz de ese autoconocimiento de la persona, pues empiezan a generar unas estrategias, puede ser de modificación, de resignificación o de aceptación. Y cuando tenemos pleno conocimiento de nosotros, ejercemos una cantidad de acciones que generan bienestar, y ese bienestar tiene un nombre en el deporte, se llama motivación. Les agradezco mucho que me hayan acompañado este ratico de reflexión. Recuerden, mi nombre es Pablo Felipe Jaramillo, psicólogo del deporte. Hasta pronto.